Bien, desde hace unos meses hemos estado hablando acerca de la doctrina de la mortificación del pecado, y en los sermones expuestos hasta ahora, a modo de resumen, hemos visto qué significan las obras de la carne, a qué se refiere Pablo cuando habla de hacerlas morir, y hemos visto también qué significa mortificar el pecado realmente. También hemos expuesto acerca de las razones que creemos son necesarias y que cada creyente tiene el deber de hacer morir el pecado que mora en él. Vez tras vez he subrayado la importancia de esas razones, lo necesario de que cada uno de nosotros lleve a cabo este sagrado deber de hacer morir las obras de la carne. Y hemos dicho que solo los creyentes pueden hacer esto y que todos los creyentes deben hacerlo, y en la última ocasión comenzamos a ver cómo podemos mortificar el pecado que mora en nosotros, y para ello presentamos dos pautas. En primer lugar, decíamos que debemos laborar diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe, porque pecamos cuando o cedemos a la tentación cuando no ejercemos nuestra fe o cuando nuestra fe es débil. Por tanto, para fortalecer nuestra fe, en primer lugar, debemos leer y escudriñar las Escrituras, porque es a través de la palabra que Dios fortalece nuestra fe, y es a través de la palabra que Él implanta la semilla de la fe en nosotros. Pero también decíamos que nuestra fe es fortalecida cuando la ejercitamos, y para ello tenemos ocasiones que el Señor nos permite y que van a servir para fortalecer nuestra fe. Una de esas ocasiones decíamos que es cuando debemos tomar decisiones que en principio nos parecen sin sentido o ilógicas, pero que Dios nos dice hazlo. Cuando decidimos guiarnos por su palabra y no por nuestros sentidos. Pero también ejercitamos nuestra fe cuando estamos en medio de las tentaciones y cuando estamos en medio de las aflicciones. En esta noche vamos a continuar y vamos a presentar otras cinco pautas que son necesarias e imprescindibles si queremos mortificar el pecado adecuadamente. Y una vez hayamos expuesto estas cinco pautas sobre cómo podemos mortificar el pecado, habremos dado por concluido esta serie de sermones que hemos estado llevando sobre la mortificación del pecado. Quiero agradecer nuevamente al pastor Sujel Michelén, a John Owen, a Albert Martin, porque su material, sus sermones han sido de mucha ayuda para estos sermones. Y es mi oración a Dios, es mi ruego que la urgencia de estos sermones, lo trascendente de este tema, pueda llegar a vuestros corazones, a sus corazones, a pesar de mí, a pesar de mis deficiencias. Así que vamos a empezar a ver la primera pauta de esta noche, que va a ser la tercera en general, para ver cómo podemos mortificar el pecado adecuadamente. Y esta tercera pauta es: trabaja por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor. Trabaja por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor, porque cuando el creyente sabe que vive delante o en la presencia de Dios, de un Dios que debe ser temido, de un Dios que debe ser reverenciado, eso lo mantiene a raya para no cometer pecados, no solamente pecados externos, sino también pecados internos o que nadie ve. El temor de Dios lleva a los creyentes a luchar contra los pecados, ya he dicho, no solamente los externos, sino también los internos. ¿Por qué? Porque Él sabe que los ojos de Dios están observando siempre, porque Él sabe que Dios penetra hasta lo más profundo de nuestras intenciones. Vayamos a Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, versículo 6. Y allí leemos: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Se apartan del mal, y como ya he dicho, no solo de los externos, sino también de los internos que supuestamente nadie ve. Y vayamos ahí mismo a Levítico capítulo 19, versículo 14. Levítico 19, versículo 14. Allí leemos: No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y aquí el Señor está tratando de librarnos a nosotros de que cometamos cualquier pecado o pecados que nosotros creemos que nadie nos está viendo. Tú maldices al sordo y él no te escuchará. Pones tropiezo delante del ciego y él no se enterará, no sabrá quién ha puesto ese obstáculo allí. Sin embargo, Dios siempre, siempre está observando, de manera que la motivación que Dios mismo pone delante de nosotros es: tendrás temor de tu Dios. El temor de Dios nos libra de los pecados. Y cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿cómo rebatió José a esta mujer? Diciendo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué fue lo que lo libró de los lazos de esta mujer? Su temor a Dios, su conciencia de que él vivía en la presencia de Dios. Y es por eso que Pablo en el capítulo, en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo nos dice aquí que el temor nos ayuda a perfeccionar la santidad, no solo en el reino del cuerpo, sino también en el reino del alma. Que nos guardemos de toda iniquidad de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Y por qué? Porque es imposible mortificar el pecado donde no hay temor de Dios. Es imposible hacerlo. Y cualquier éxito aparente en nuestra mortificación o nuestra lucha de mortificación con el pecado no es más que pura hipocresía si no hay temor de Dios. Donde no hay temor de Dios, ese corazón corrupto que se ha frenado de cometer el acto externo de pecado sigue siendo igual de pecaminoso delante de Dios, y es por eso que decimos que es pura hipocresía. Y el salmista dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Y por qué eso es? Eso es importante, porque eso nos ayuda a ver que la importancia de nosotros ser conscientes siempre de la presencia de Dios con nosotros. El salmista dice aquí que desde que abra sus ojos va a estar consciente de que Dios está ahí, de que Dios está con él, pero no solo vamos a estar o debemos estar delante de conscientes de la presencia de Dios en la mañana, sino todo el día, en la tarde y en la noche. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puede el creyente estar consciente de la presencia de Dios todo el día? Pues precisamente trayendo a su memoria las palabras que ha leído en su devocional matutino, trayendo cada área y cada aspecto de su vida a las escrituras, a su conciencia. ¿Para qué? Para guiarnos por principios escriturales. No vivimos por nuestros deseos, sino por principios. Y cuando nos guiamos por principios espirituales, estamos viviendo en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque ya no somos inconversos, ya no nos movemos por nuestros deseos, sino por principios. Y cuando el creyente se obliga a sí mismo a preguntarse cada día: ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Eso le va a ayudar a ser más consciente de la presencia de Dios en su vida. Le va a ayudar a ver a ese Dios que está presente, no solo como un Dios lejano, sino que tiene autoridad sobre él para legislar. Cuando decimos ¿qué dice Dios?, estamos buscando tratar de hacer su voluntad, y eso nos ayuda a ser más conscientes de su presencia, de ese Dios legislador que ha legislado cada área de nuestras vidas. Y Pedro en una de sus epístolas nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y aquí es importante notar el énfasis que Pedro hace, y no solamente Pedro, si recordamos otros versículos, otros pasajes de las Escrituras, el énfasis que los apóstoles hacen en que ya los creyentes no andan por sus deseos, que ya no somos sensuales, que no tenemos el Espíritu. Más bien, como si continúa diciendo Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación y todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice aquí, no hay una sola área de nuestra vida en la cual Dios no haya legislado, no la hay. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir consciente de la presencia de Dios y con mi mente guardada en el temor del Señor todo el tiempo? Preguntándome, ¿qué dice Dios? ¿Cómo ha legislado Dios esta área o este aspecto de mi vida en la cual me estoy desenvolviendo en este momento? Por último, con respecto a esta pauta de mantener nuestra mente guardada en el temor del Señor, vayamos a Isaías capítulo 11. Isaías 11, versículo 1 en adelante. Dice allí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y en otra versión nos dice, se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Y aquí tenemos una declaración explícita de que el Espíritu descendería sobre el Mesías, sobre nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo hizo en el Jordán. E Isaías dice que vendría no solo como Espíritu de fuerza y de poder para resucitar a los muertos, para desatar la lengua de los mudos, abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, sino que vendría como el Espíritu del temor del Señor. Y es justo este aspecto del ministerio del Espíritu el que se amplía en el versículo 3 cuando dice se deleitará en el temor del Señor. El profeta predice aquí que el aspecto predominante del carácter del propio Mesías sería que viviría, se movería y se deleitaría en el temor del Señor. Y en Romanos capítulo 8 versículo 9, parte B, Pablo nos dice, cualquiera que no posee el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Y Pablo está hablando aquí de lo mismo que estamos hablando nosotros, en cierto sentido, de la mortificación del pecado. Está diciendo que, como tenemos el Espíritu, no tenemos excusa para no agradar a Dios, pero por otro lado está diciendo que si hubiera alguien que llamándose cristiano no demostrara, ya sea por su vida o por sus acciones, que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal persona no es de ningún modo creyente. Así que si deseamos tener éxito en nuestra mortificación del pecado, en tercer lugar debemos laborar para mantener nuestra conciencia, nuestra mente guardada en el temor del Señor continuamente. En cuarto lugar, la cuarta pauta de esta noche, de este tema, cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte a gran distancia de las tentaciones. Porque todo creyente que está tratando de mortificar el pecado se caracteriza al menos por dos cosas. En primer lugar, siempre está velando, y en segundo lugar, que huye cuando ve venir la tentación. La Escritura nos enseña que el pecado es engañoso, y cuando estamos lidiando con algo que es engañoso, con algo que hoy viene con un disfraz y mañana viene con otro, debemos estar alertas y atentos para ver qué estrategias está urdiendo ese enemigo, qué estrategias está urdiendo el pecado para llevarnos a su terreno, para llevarnos a pecar. Más aún, nuestro Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero noten que ni siquiera dice para que no entréis en pecado. Más bien, para que no entréis en tentación, que velemos para apercibir toda situación que te pueda llevar al pecado. Debemos estar alertas para no caer en la tentación. ¿Por qué? Porque incluso aquel que no odia la tentación no odia el pecado. Por tanto, ¿qué debe hacer un creyente que desea mortificar las obras de la carne? Cortar tajantemente con toda ocasión de caer, con toda ocasión de pecado y mantenerse lo más alejado posible de la tentación. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, se nos dice, absteneos de toda especie de mal. Queriendo decir, no juegues con eso. Pero el autor de Proverbios, en el capítulo 5, versículo 8 del libro de los Proverbios, nos dice, hijo mío, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Mantente a raya, aléjate de allí. levántate de manera decidida contra las primeras corrupciones de tu corazón, contra las primeras concepciones. No permitas que el pecado, que el enemigo tome el mínimo terreno, el menor terreno de tu voluntad, porque una vez el enemigo toma ese terreno, es difícil sacarlo de allí. Es muy, muy difícil. Además, él nunca se muestra tal y cual es. Él siempre viene de forma modesta, muy modesto al principio, porque él sabe que si se muestra tal y cual es, nos alertaría. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. No te engañes pensando que si le das un terreno, luego puedes sacarlo de ahí, pensando que tú tienes dominio propio con respecto al pecado, que esta situación, la que sea, va a llegar hasta donde tú lo decidas y no más de ahí, porque sabemos que eso es un engaño del tamaño de un pico. El pecado es como las aguas que están contenidas en un canal, que una vez esas compuertas son abiertas, esas aguas se desparraman y es muy difícil ponerle límites. Por eso el apóstol Pablo nos dice: no le deis lugar al diablo, no permitas que Satanás tome o entre en tu voluntad. Además, no olvidemos que los mandamientos de la ley no solo nos legislan contra ciertos pecados en específico, sino que también nos legislan contra toda ocasión que pueda llevarnos a caer en pecado, contra toda ocasión que pueda desencadenar en el acto pecaminoso. Así que vuelvo y repito, las aguas son como el pecado es como las aguas que están contenidas en un canal. Una vez esas puertas son abiertas, esas compuertas se abren y esas aguas se desparraman, es difícil ponerle límite, y por eso debemos cortar tajantemente con toda ocasión de caer en pecado y mantenernos a gran distancia de las tentaciones. Entonces, hasta aquí hemos visto, en primer lugar, que debemos para mortificar el pecado, laborar diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe, que debemos tener un claro sentido de la culpa, del peligro y de la maldad del pecado. En tercer lugar, que debemos trabajar para mantener nuestra conciencia guardada en el temor del Señor. Y en cuarto lugar, cortar toda ocasión que nos pueda llevar a caer en pecado y mantenernos a gran distancia de las tentaciones. En quinto lugar, la quinta pauta es: labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. ¿Y a qué me refiero con un espíritu de obediencia universal? Bueno, a esa disposición del alma de guardar los mandamientos que conocemos acerca del Señor. Es esa disposición en el creyente, ese deseo ardiente de conocer cuál es la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Para qué? Para entonces poder andar conforme a su voluntad. Por eso hablamos de una obediencia universal. Es ese deseo de agradar al Señor en todo. Y muchas veces nosotros estamos lidiando con pecados en específicos, ya lo hemos dicho en otra ocasión, con varios pecados en específico, porque nos resultan más perturbadores, y mientras estamos en eso, Satanás nos está llevando a pecar en otra área de nuestra vida que estamos descuidando. ¿Por qué? Porque mientras el creyente está ocupado y preocupado con ciertos pecados, Satanás, que es engañoso, le está llevando a pecar en un área que está descuidando. Y si no poseemos esa disposición de obedecer a Dios en todo, va a ser muy, muy difícil, o quizás imposible, mortificar el pecado adecuadamente. ¿Y por qué? Bueno, por dos razones básicas. Primero, porque el pecado es engañoso. Y ya hemos dicho que como es engañoso, él entra por la parte de nuestra conciencia que es menos sensible a la voz de Dios, es menos sensible a la presencia de Dios. Y una vez él está en nosotros, una vez está en nuestras conciencias, dirigirse a cualquier parte de nuestro cuerpo y hacer lo que quiera conforme a su voluntad y causar estragos en nuestras vidas va a ser mucho más fácil. Es como los hackers informáticos, los piratas informáticos de hoy en día. Entran al ordenador por la parte más sensible, más sencilla, y desde allí pueden hacer lo que bien les parezca. Así que si deseas mortificar el pecado, debes tener un espíritu de obediencia universal al Señor. Y la otra razón por la cual va a ser difícil mortificar el pecado, si no tenemos esa disposición de agradar al Señor en todo, es que cuando no tenemos ese deseo de agradarle en todo, estamos alimentando otro pecado, que es el amor a nosotros mismos. Podemos estar lidiando con un pecado por inconveniencia, pero no porque queramos agradar a Dios en todo. ¿Y qué pasa? Que no podemos mortificar un pecado alimentándolo. No podemos apagar el fuego echándole más combustión o echándole más gasolina. ¿Quiénes somos nosotros, además, para decidir cuáles son los mandamientos que debemos obedecer y cuáles debemos descuidar? Eso no nos corresponde a nosotros. ¿Acaso nos puede parecer grave que Usa haya tocado el arca para que no cayese en tierra? Quizás no parece tan grave. A mí no me parece tan grave. Sin embargo, Dios lo mató. Dios lo mató, y en Levítico se nos dan unas especificaciones sobre la construcción o el hacer los vestidos de los sacerdotes, y allí se dice: y en sus orlas harás granadas y entre ellas campanillas de oro alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre al santuario delante de Jehová y cuando él salga, para que no muera. Esto, que suenen o no suenen unas campanas, unas pequeñas campanas, puede no parecer muy grave. Sin embargo, Dios dice aquí que el día que no suenen, fulminaría a Aarón, lo fulminaría. Así que no nos corresponde a nosotros decidir qué obedecer y qué no obedecer con respecto a los mandamientos y a la ley de Dios. Así que si deseas mortificar el pecado, mantén un espíritu de obediencia universal al Señor, preguntándote qué dice Dios. ¿Qué ha dicho Dios con respecto a todas las áreas de mi vida? ¿Qué dice Dios? En otras palabras, hay que aborrecer no solo la tentación, también el pecado. No porque sea algo inconveniente o perturbador, sino porque por el simple hecho de ser pecado en sí mismo. Como nos lo cuenta la Escritura, el pecado es en sobremanera pecaminoso, porque está preñado de maldad en sí mismo. En sexto lugar, si deseas mortificar el pecado adecuadamente, confiésalos a Dios adecuadamente. Hay que confesar los pecados de forma adecuada, y esto, que puede parecer algo sencillo, que puede parecer sin mucha importancia, resulta que es una de las cosas más importantes en nuestro proceso de mortificación del pecado y en nuestro proceso de santificación. ¿Por qué? Porque cuando venimos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos saliendo en cierto sentido de la ignorancia. Ya no podemos argumentar ignorancia. Cuando vemos que hemos cometido algún pecado, alguna transgresión, y vamos a la Escritura y vemos que ese pecado tiene nombre y apellido, no podemos argumentar que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Además, por otro lado, una confesión adecuada de nuestros pecados aumenta nuestro temor de Dios y nos provee una base sólida para lidiar eficazmente contra el pecado que mora en nosotros. ¿Y cómo es eso? Bueno, en el Salmo 130 leemos: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Y el salmista dice aquí que una confesión adecuada produce temor de Dios. ¿Y por qué produce temor de Dios una confesión adecuada? Bueno, porque cuando yo he confesado mis pecados adecuadamente y en cierto sentido reconozco o puedo sentir que Dios me ha perdonado, yo ya soy consciente de que no hay ninguna barrera entre Él y yo, de que estoy delante de la presencia de Dios, y el estar delante de la presencia de Dios aumenta nuestro temor de Dios. Y cuando aumenta nuestro temor del Señor, nos apartamos del mal. Por tanto, la confesión adecuada de nuestros pecados es necesaria y es imprescindible para mortificar nuestro pecado adecuadamente. No es lo mismo luchar contra el pecado cuando sabemos que tenemos a Dios de nuestra parte, y aunque nuestra meta es la de proseguir al blanco, la de ser santos como Él es santo, la de perfeccionar nuestra vida de forma cabal, sabemos que no lo lograremos completamente, al menos de este lado de la eternidad. Pero mientras tanto, tenemos el deber de confesar delante de Dios todos nuestros pecados y hacerlo adecuadamente. ¿Y cómo podemos confesar nuestros pecados adecuadamente? Bueno, Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí vemos dos ingredientes necesarios para una confesión adecuada. En primer lugar, una confesión adecuada es específica y no general, y no es específica cuando en cierto momento venimos, nos arrodillamos delante de Dios diciendo: Señor, si en algo te he ofendido o si he cometido algún pecado a lo largo del día, te ruego que me perdones. Eso no es específico, no lo es. Entonces, ¿qué nos dice el proverbio aquí? El que confiesa sus pecados. Pero el que confiesa que sus pecados, ¿qué pecados? Los tuyos, tus maldades, tus iniquidades, tus corrupciones, y eso es a lo que se refiere. No está hablando aquí de maldad o de pecados en general, no está hablando allí de ello, pero el que lo confiesa, ese alcanzará misericordia, ese prosperará, pero el que los encubre no prosperará, no prosperará. En segundo lugar, una confesión adecuada es aquella que se hace con el firme propósito de apartarnos del mal. Y Proverbios nos dice, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero en este asunto de la confesión de pecados, en este asunto de obtener el perdón de Dios, hay algo que es muy importante, y hay un detalle que es el de la humillación. Muchos tienen miedo o temor de ir delante del Señor y confesar sus pecados adecuadamente, de no encubrirlos. Tienen miedo de ello porque saben que eso va a traer dolor, tristeza o quizás humillación, y con tal de no sufrir ello, minimizan su culpa y le echan la culpa de sus pecados a otros. Sin embargo, el perdón de Dios es algo que, si lo recibimos, en cierto modo no podemos escapar a esa humillación, a esa vergüenza por nuestra propia vida y nuestra propia corrupción. El perdón de Dios es algo que humilla, y si tú te sientes en paz con Dios y no te acuerdas de haber sentido una vergüenza santa por todo aquello, esa paz que tienes te la has inventado tú y no te la ha dado Dios. ¿Por qué? Porque Job dice, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y Pablo en 2 Corintios capítulo 7 nos dice, porque la tristeza que es según Dios es la que produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, porque he aquí qué indignación y qué temor produjo en vosotros. Pero más aún, si nos vamos al Salmo 119, versículo 67, allí encontramos lo siguiente en el salmista. Salmo 119:67. Antes que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Así que no minimicemos nuestra culpa, enfrentemos nuestra realidad si es que queremos prosperar delante del Señor, si queremos seguir siendo edificados, porque cuando no reconocemos nuestro pecado, no vamos a poder recibir perdón, no vamos a poder recibir la justicia de Dios de forma adecuada. En séptimo y en último lugar, procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea. Y aunque es la última de las pautas, no es la menos importante. Pedir en oración a Dios la ayuda para esta tarea. ¿Por qué? En Efesios 6, versículo 10, se nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en su fuerza y es por medio del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho. No es con nuestra fuerza. Si intentas hacerlo por tu cuenta, eres un pretencioso, un presuncioso, y el creyente que en realidad está consciente del calibre de esta lucha contra el pecado, que está consciente de sus debilidades, de las debilidades que le son inherentes a él y que corroen su propia vida, va a ir delante de Dios pidiendo que no le deje caer en tentación. Por otra parte, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Velad y orad para que no entréis en tentación. No solo velad y no solo orad, sino las dos cosas para que no entremos en tentación. Entonces, ¿cómo podemos mortificar el pecado adecuadamente? Primero, laborando diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe. En segundo lugar, manteniendo en tu conciencia un claro sentido de la culpa, del peligro y de la maldad del pecado. Tercero, cuídate de mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor. Cuarto, procura cortar tajantemente con toda ocasión de pecado y de mantenerte a gran distancia de las tentaciones. Quinto, labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. Sexto, confiesa tus pecados adecuadamente. Y séptimo, procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea. Por último, consuélate pensando que Dios no nos ha dejado solo en esta ardua tarea, en esta labor agónica en contra de nuestro pecado remanente, en contra de nuestro enemigo. haz tuya las palabras del salmista cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Haz tuya estas palabras. Pero en segundo lugar, consuélate, recordando que todos los santos en todas las edades han lidiado con los mismos problemas. Y esto no es que mal de muchos, consuelo de tontos. Es que, sin duda, el enemigo traerá a nuestras mentes palabras como estas. Es que tú no puedes ser creyente. Con la de pensamientos perversos que pasan por tu mente, que a ningún otro hermano le pasa en la iglesia, tú no puedes ser creyente. Y es por esa razón que debemos estar atentos y alertas, porque la Escritura nos dice que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. En otro lugar, y por otra parte, si te sientes contristado, porque sabes que quizás no has estado mortificando el pecado adecuadamente, dale gracias a Dios, porque en su misericordia Él no ha permitido que tu corazón se endurezca totalmente. No lo ha permitido. En cuarto lugar, y por último, cuando estés en el trance doloroso de dar muerte al pecado que mora en ti, y es doloroso, porque el Señor Jesucristo nos los dice: si tus brazos, si tus manos te son ocasión de caer, córtatelo. Si tus ojos te son ocasión de pecar, sácatelo. Y sacarse una parte de nuestro cuerpo o cortársela no es nada fácil, dulce ni sencillo. Es completamente traumático y doloroso. Entonces, cuando estés en el trance doloroso de dar muerte a tus pecados, a los que batallan contra el alma, gózate sabiendo que ese trance es un síntoma de que hay vida espiritual en ti, de que debes esforzarte por mortificar el pecado. ¿Por qué? Porque el vigor de tu vida espiritual va a depender directamente del vigor y la fortaleza con el que mortifiques el pecado. Que el Señor nos ayude a tener pendiente todas estas cosas, a ponerlas en prácticas, a no solo ser oidores, porque es necesario y lo será hasta el fin que cada día lidiemos con el pecado que mora en nosotros. Que Dios les bendiga.